Marca. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes. El mundo se rinde hoy a Rafa Nadal después de conquistar su 13º Roland Garros, sumar 20 Grand Slams y alcanzar su triunfo número 100 sobre la tierra batida de París. Unos números de escándalo. ¿Es el mejor de la historia? Es la pregunta que te hemos planteado hoy en el Twitter de Radio Marca. Más de 4.000 votos y un 75% asegura que sí. Acabamos de hablar en T4 con otro gran tenista español, con Roberto Bautista, y con una leyenda de las pistas, pionero del tenis en España, Manolo Orantes.
La verdad que cuando llega a París él se transforma, su nivel sube y la verdad que cuando se juega en tierra, cuando se juegan partidos a 5 sets y más en París, Rafa demuestra que es el mejor con diferencia sobre todos sus rivales.
En tierra batida sobre todo yo no veo a nadie capaz de ganar a Nadal en 5 sets, que es donde él más todavía domina mucho más. Yo creo que Roland Garros, dos o tres Roland Garros más, los va a tener todavía en su bolsillo.
Y al margen del tenis, opina otro grande de nuestro deporte como Fernando Alonso en 4.
Creo que no habría que debatir, habría que disfrutar de la victoria y cuando deje el tenis, que esperemos que tarde mucho, pues ya se valorará, pero está claro que lo que hace es un talento superior y hay que disfrutarlo.
Con su triunfo en la final de Roland Garros, Nadal se queda a las puertas de los 1.000 partidos ganados. Tiene la opción de llegar a esa cifra en el Masters 1000 de Bercy, que se disputa del 31 de octubre al 8 de noviembre, pero podría descansar hasta el Abierto de Australia, donde podría llegar al Grand Slam número 21 y superar, por tanto, a Roger Federer. Las comparaciones son odiosas, lo dice en esta sintonía Alex Correia, extenista, ahora comentarista de Eurosport.
Yo creo que es una comparativa, fíjate, que a mí no me gusta mucho, porque al final creo que los dos son enormes, que cada uno con sus virtudes. Federer podríamos decir que es alguien mágico, ¿no? Que es la elegancia personificada, y Rafa es la entrega, ¿no? Es la lucha constante, la superación.
La selección española descansa a esta hora en Kiev, donde mañana se mide a Ucrania en la Liga de Naciones. La Roja se ha ejercitado esta mañana sin los lesionados Diego Llorente y Gerard Moreno. El futbolista del Villarreal sufre una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda y podría estar de baja unas dos o tres semanas. Uno de los debates de la selección es el acompañante de Sergio Ramos en el centro de la zaga. Pau Torres parece el más asentado. Luis Enrique asegura que los jóvenes pueden incluso corregir al más veterano.
Es una de las bandetas el hecho de jugar con alguien que es un referente, claramente como es nuestro capitán, pero los compañeros sienten que pueden jugar con él, ayudarle y corregirle incluso. O sea, esta es una de las premisas y de las cosas más importantes de los líderes, que sean capaces de ser humildes para también aceptar que también se equivocan, que también fallan y que también se puede aprender de jugadores con menos experiencia.
Junto a Luis Enrique también ha comparecido en esa rueda de prensa Sergio Busquets. Durante el último año su juego ha sido criticado. El centrocampista del Barça admite la crítica constructiva y entiende las dañinas como una parte más del fútbol.
Me siento muy orgulloso de poder estar aquí y de cumplir cada día pues más partidos y ser, creo que has dicho, el séptimo con más partidos. Es un orgullo, pero al final lo que se valora es el trabajo del día a día y así tiene que ser. Las críticas que sean constructivas, pues bienvenidas sean, y las que no, a mí no me servirá, pero también entiendo que forma parte del fútbol y de los intereses que hay.
Mañana juega la absoluta y también la rojita ante Kazajistán en Alcorcón. Una victoria nos daría la clasificación para el Europeo Sub-21 del próximo verano. Palabras del internacional Ricky Puig.
Sí, yo creo que es el último paso que nos queda. Hemos ido a campos muy difíciles, Islas Feroe, el otro día en Macedonia, y creo que pues el martes tenemos esa opción para acabar de poner pues la puntilla e ir ya con el billete a Europa.
Para esta tarde, rueda de prensa del seleccionador Luis de la Fuente. Varios apuntes de clubes. El Real Madrid regresa en media hora al trabajo pendiente de los lesionados y de la faringitis de Asensio. También se ejercita esta tarde el Atlético tras el fin de semana libre y el Barça después de 4 días de fiesta. No está siendo una temporada fácil para el club azulgrana por la moción de censura contra Bartomeu y el casi adiós de Leo Messi a principios de esta temporada. Sobre ello ha hablado Ronald Koeman en la televisión pública de Países Bajos.
Cuando llegué me entrevisté con Leo Messi en su casa y le hablé de su futuro. Tenía muy claro su descontento hacia el club, pero al final le funcionó y Messi hace todo lo que esperábamos de él.
Y un apunte de ciclismo, hoy jornada de descanso en el Giro de Italia y de test de coronavirus al pelotón. Es todo por el momento, más información en marca.com, abriendo con los retos que todavía le quedan a Rafa Nadal. Y recuerda, el deporte es nuestro, puedes seguirnos a través de radiomarca.com, en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Mauri, de este pedazo de grupo toledano, 9 minutos pasan de las 5 de la tarde, hora menos en Canarias. Vamos a hablar un poquito también de todo lo que pasó ayer y antes de ayer en la jornada número 5 de Segunda División, porque hoy se tendría que estar jugando el final de esa jornada. Teníamos varios partidos previstos para esta tarde, desde las 4 de la tarde, pero con todo el lío de la Liga y la Federación, al final se tuvieron que reubicar. Voy a saludar a una de las personas que más sabe de la Liga Smart Bank en todo nuestro país, como es nuestro Jaime Mateos. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, JL? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, un poquito mejor que tú seguro, después de lo de ayer.
Eso es de verdad. Bueno, pero es cierto que lo de ayer es el derbi asturiano, que se lo llevó el Oviedo, lo contamos también en Radio Marca Asturias, pero es cierto, yo creo que al final se demostró una vez más que siempre los derbis se juegan a lo que quiere el Oviedo, que es todavía una asignatura pendiente para el Sporting.
Sí, totalmente, pero sobre todo, no sé si por lo que quiere el Oviedo JL, pero llevamos una serie de derbis asturianos que son bastante difíciles de digerir.
Sí, es verdad. Empezó bien el derbi, ¿sí? Los primeros minutos a mí me gustaron.
Sí, muy animado, con ritmo, es verdad. Hubo además ahí alguna jugada polémica al principio del partido, pero luego el partido acabó decayendo, se terminó por competir en un encuentro muy táctico en el que efectivamente se jugó más a lo que quería el Oviedo que lo que quería el Sporting. Es verdad que al Sporting en los últimos partidos, pues, ha aprovechado muy bien sus pocas ocasiones y le han generado más de lo que ha generado él, pero ayer fue un partido en el que no pasó nada, que vimos algún detallito de Manu García cuando, sobre todo en la primera parte, con una ruleta preciosa, pero cuando ya el Oviedo empezó a fijarle más de cerca, a marcarle mucho más de cerca, pues la poca fantasía que hubo en el partido se terminó por apagar y finalmente ese errorcito, ¿no? Ese pequeño error de Javi Fuego, un jugador muy veterano, pues terminó por regalarle un penalti al Oviedo, convertido por Tejera y forzado por Marco Sangalí, que está en un nivel desde hace ya varios meses en segunda división, a un nivel top.
La verdad que fue un derbi intenso más que bonito y al final victoria del Oviedo, que es la primera victoria de la temporada y la primera derrota del Sporting, que yo no sé, desde tu perspectiva, Jaime, si piensas que lo del Sporting era anecdótico, que tiene equipo para estar arriba, que ganar todos los partidos sin recibir ningún gol pues había sido más fruto de suerte o de momentos determinados que de juego, no sé cómo lo ves.
No, yo creo que el Sporting sí que ha hecho una cosa muy bien. Es verdad que es un equipo que no se ha reforzado mucho, ahora más allá del fichaje de Kumic y de Salo García, pero es un equipo que con David Oviedo tiene muy claro lo que quiere jugar. Eso es fundamental, y más en segunda división, un equipo que no encaje goles tiene bastantes posibilidades de ser víctima del éxito, ¿no? Y si no, que se lo digan al Cádiz, que con un estilo muy parecido, pues el año pasado se llevó el gato al agua, subiendo como segundo clasificado. Pero es verdad que la plantilla del Sporting me invita a pensar que vaya a ser un equipo que se vaya a pasear en segunda división, ni mucho menos. Yo creo que le va a costar mucho, que ha encontrado este año en Djurjević, su delantero, un jugador en al que agarrarse, cuando otras temporadas ha sido un futbolista que ha pecado de mucha impaciencia y de falta de criterio en la definición, que este año es verdad que ha empezado muy bien, pero que creo que la idea del Sporting va a ser fija toda la temporada. Poco fútbol, aprovechar las pocas ocasiones que tenga y sobre todo no conceder. Al final, en segunda, los equipos que menos encajan pues suelen ser sinónimo de éxito, ¿no? Siempre suelo decir yo, por ejemplo, que un Zamora te puede dar un ascenso, es muy probable que te dé un ascenso, pero un Pichichi no. Entonces, bueno, por ahí el Sporting sí que con la idea de juego de David Gallego tiene bastante ganado.
Deja de ser líder en solitario el Sporting de Gallego. Ahora el líder es el Español, que Arachita callando con otro 1-0, otro golito de Raúl de Tomás. Se encabeza la lista, a la tabla clasificatoria, ningún gol recibido en contra y demostrando, yo creo, que es el rival a batir este año, ¿eh?
Primero por presupuesto, segundo por plantilla. De hecho, es que creo que tiene mejor plantilla a estas alturas de la temporada que al principio del año pasado en primera división. Entonces, visto desde ese punto de vista, el Español tiene que ser consciente que es el rival a batir, pero que tampoco se le puede ir la cabeza porque esto enseguida te pone en tu sitio. La segunda división no es una categoría que entienda de músculo financiero, que entienda de historia, que entienda de escudos y que entienda de equipos. Aquí el Español, y lo ha visto, lo vio por ejemplo en el Carlos Tartiere, que tuvo que aprovechar los errores del Oviedo casi a última hora para terminar ganando, lo tuvo que ver por ejemplo, el otro día contra el Alcorcón en un partido en el que pasó muy poquito. Sí que es verdad que tuvo un inicio de temporada muy plácido y muy cómodo contra el Albacete en el primer partido, pero el resto han sido encuentros muy complejos. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Sabadell, uno de los conjuntos que peor inicio de temporada ha hecho, pues le costó ganar allí en la Nueva Creu Alta, escolista en Sabadell, y sin embargo, durante muchos minutos, el equipo de Antonio Hidalgo fue superior al Español. Así que, si sabe el Español la categoría en la que está y no se confía, con la plantilla que tiene y con los buenos futbolistas que tiene, sin encajar goles como está haciendo ahora, es candidato número uno a subir a primera división, claro.
Está líder el Español, está cuarto el Mallorca, que volvió a ganar. Más preocupante parece lo del Lega, Jaime, ¿eh?
Sí, y eso que me dio la sensación de que el Leganés había acoplado bastante bien a la categoría, porque, por ejemplo, los primeros 45 minutos de hace unas semanas en Lugo demostraban que era un conjunto, o por ejemplo contra Las Palmas en la jornada 1, sin ir más lejos, era un conjunto que bajaba al barro, que se ponía el mono de trabajo, como se suele decir, que ponía partidos y planteaba partidos desde el punto de vista más defensivo para ser un equipo equilibrado, para trabajarse los encuentros, de empezando a crecer desde la defensa, a pesar de la buena delantera que tiene, con futbolistas como Sabin Merino, Michael Santos, Javier Avilés y demás. Pero se me ha atragantado estas últimas semanas la trayectoria al Leganés, porque además contra el Girona el empate sabía incluso a poco, pues imagínate una derrota de la manera que se produjo. Contra el Castellón pagó muy cara la relajación por haber ganado 3-1 la semana anterior al Cartagena, pero si hay algún rasgo que esté definiendo muy bien a Leganés en este principio de temporada es irregularidad, y eso en segunda división, si eres un equipo que quiere subir, es una muy mala señal.
Preocupante lo del Lega, aunque tiene mucho margen de mejora, preocupante también que en la jornada 5 ya se haya despedido a un entrenador, Jaime.
Sí, sobre todo porque ya no por el hecho de la noticia de despedir a algún entrenador, sino que esto ya más o menos casi estamos acostumbrados a que sea medio habitual. El problema es en qué club y con qué presidente. Tino Saqués, desde que llegó al Club Deportivo Lugo, ha salido a más de un entrenador por temporada. Y eso significa que hay una impaciencia, que hay un constante nerviosismo que a la hora de gestionar un club no suele ser bueno. Han pasado muchos entrenadores por el Anxo Carro desde que Tino Saqués llegó al Club Deportivo Lugo. El año pasado ya lo vimos, no sé si fueron 3 o 4 entrenadores. Se hicieron con Juanfran a última hora, un entrenador sin experiencia, para buscar el milagro de la salvación, que estaba muy complicado en aquel entonces, lo consiguió, y si tanto confiaban en Juanfran para salvarles la salud a los aficionados del Club Deportivo Lugo y a los futbolistas de bajar a segunda B, y se le contrató y logró el objetivo, tanto no se le confiaría cuando a las 5 jornadas se le ha despedido, cuando sí, hombre, es verdad que los resultados no son buenos, pero creo que tal y como está esta temporada tan atípica, creo que ha sido un poco precipitado, y creo que es un análisis en el que todos los que seguimos segunda división concluimos, demasiado precipitado.
La verdad que sí, y yo creo que se lo estaba currando, que es cierto que los comienzos no son fáciles y que el Lugo tampoco, lógicamente, es un equipo hecho para ascender, sino para mantener la categoría. Llevaba 3 puntitos el conjunto lucense y se ha encargado a Juanfran. Vamos a ver, por cierto, vamos a ver si hablamos con Juanfran a lo largo de la semana en Radio Marca, que la gente esté atenta. ¿De lo de abajo te preocupa Albacete y Sabadell demasiado después de ver los primeros partidos?
Sí, aunque un poquito menos el Sabadell, porque le he visto momentos muy buenos de fútbol. Creo que es un equipo que más o menos tiene que ir haciéndose, que además ahora ha incorporado la figura de el máximo goleador español de la pasada temporada en segunda división, como es Juan Diego Molina Stoichkov, y creo que es un equipo que todavía tiene mucho que hacerse. Los playoffs de ascenso, todo al final ha ralentizado un poquito la preparación de la temporada para el conjunto armetinado, y sí que es verdad que durante muchos partidos yo he visto a un Sabadell que, bueno, más o menos tiene buenos momentos de fútbol. Sin embargo, del Albacete, puedo decir que hay una cierta mejoría las últimas 2 semanas, pero no es suficiente. La pasada semana, con un empate a 1 contra el Real Oviedo, pues jugando contra 9, pues creo que se le quedó un poco corto. Y luego esta semana, pues sí que es verdad que muestra una mejoría, que parece un equipo un poquito más sólido, pero termina perdiendo última hora contra el Real Zaragoza. Por lo tanto, sí, creo que me preocupa el Albacete, también el Sabadell, pero sobre todo el Albacete por la forma en la que ha empezado la temporada, proponiendo muy poco fútbol, siendo muy poco fiable y encima habiendo incorporado muy poquito, cuando el año pasado ya se demostró que era un equipo que iba justito.
Aparte del Sabadell, los otros 3 ascendidos, 2 de ellos ganaron, Logroñés y Cartagena, ganaron a Almería y a Ponferradina respectivamente, empató el Castellón en casa del Fuenlabrada, que es un campo muy complicado, la verdad que están cuajando también buenos comienzos los equipos recién ascendidos, que es algo casi habitual, Jaime, en los últimos años de la segunda división, ¿eh?
Sí, porque muestran una continuidad, que es lo que hablábamos un poco antes cuando comentábamos lo del Lugo. Creo que si no tienes continuidad estás condenado al fracaso en segunda división más pronto que tarde. Y le ha pasado al Castellón, que más o menos mantiene la línea, digamos, la columna vertebral del año pasado con los jugadores que lograron el ascenso, pero con fichajitos puntuales en ciertas posiciones, que por cierto, de muy buena calidad, caso de Marc Mateu, caso de Gus Ledes, caso de Jordi Sánchez, es decir, es un equipo que está hecho, pues, yo creo, bastante bien para esta categoría. Algo parecido le pasa al Cartagena, que tengo esa misma sensación, solo que incluso con jugadores de más nombre. Me parece que el Cartagena se ha acoplado muy bien a la categoría con la columna vertebral del año pasado y con nuevos refuerzos. Creo que tiene un equipo muy majo y muy apañado. El Logroñés creo que estaría un peldón por debajo de estos dos, pero también un poco en esa línea, con continuidad de todo lo que tenía el año pasado, que era bastante bueno. y el Sabadell, que es de los cuatro el que más flojito veo, pero creo que también tiene argumentos y ha incorporado buenos futbolistas a nivel individual para poder competir en esta categoría. Luego ya veremos, pero desde luego que los cuatro tienen buena pinta, o por lo menos tienen alguna excusa por la que sentarte a ver un partido de estos cuatro equipos en el sofá, porque tiene buenos jugadores, ¿eh?
Está trepidante la categoría, como todos los años, porque es para mí una de las divisiones más divertidas de toda Europa, prácticamente. No sé si nos dejamos algo que quieras destacar de esta última jornada.
Ese empate, lo contaba el otro día, además, en marcador. Muchos empates a cero, pocos goles. Creo que sí que es verdad que ha sido una jornada en la que, si no recuerdo mal, han sido 13 goles en 11 partidos. Creo que tiene todavía que mejorar mucho la categoría en cuanto a números ofensivos, pero claro, estamos todavía empezando, ¿no? Hay muchos equipos que se conforman con cerrarse atrás, muchos equipos que prefieren no arriesgar demasiado y asegurar, pero creo que poco a poco iremos abriendo un poquito el melón de una categoría que todos los años se pone apasionante. Así que yo creo que de aquí en adelante la Liga, con equipos como la Almería, como el Girona o como el Zaragoza, que acaban de empezar, sobre todo ahora también después del playoff, vamos a ver más espectáculo que estamos viendo, que seguro que, como todos los años, nos sorprende con cosas maravillosas.
Lo seguiremos viviendo, lo seguiremos contando contigo siempre, Jimmy. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Un abrazo enorme, JL, gracias.
Unos consejitos y hablamos también de lo que pasó ayer en el Gran Premio de Francia de motociclismo.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Mira, cariño, jugué con el día que compramos esta casa y nos ha tocado.
A ver... Pues mira, no has acertado ni el día, ni el mes, ni el año.
¿Ni el año?
Ni el año.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La curiosidad de Einstein, el entusiasmo de Frida Kahlo, Mis pequeños héroes. Divertidos cuentos ilustrados para aprender de los auténticos héroes de la historia. Primera entrega, Leonardo da Vinci, por solo 1,99€ con El Mundo y Marca.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS... y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
1, 2.
Cada 15 segundos se diagnostica una mujer de cáncer de mama.
5, 6.
Eso significa que al acabar esta cuña, una mujer habrá recibido esta noticia.
10, 11.
Saca pecho por ellas y demuéstrales tu apoyo. Compra los productos de la Asociación Española contra el Cáncer en tienda.asc.es.
14, 15.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti. Quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa.
T4. José Luis Escarabajano.
Hay que hablar también del mundo del motor, porque en el Gran Premio de Motociclismo de Francia, pues tuvimos ayer muchísimas cosas que analizar y que contar. Jesús Poveda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Escar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Que ya te digo que tenemos un montón de cosas, sí, señor.
No tuvimos victoria española en ninguna de las tres categorías, pero sí vimos a españoles en el podio, sí vimos a españoles que salen líderes también de los mundiales, Bueno, detallitos buenos, ¿no?, para el motociclismo,
sí, señor,
español.
Mira, Moto3 arrancó la jornada, ayer se cambiaron los horarios para no coincidir con la Fórmula 1, y al respecto de Albert Arenas, por ejemplo, muy buena carrera, estábamos hablando de Moto3 ahora, uh-huh, en la categoría más ligera, hizo una muy buena carrera, intentó liderar desde el inicio, no lo consiguió, finalmente terminó tercero, Celestino Vietti, el de KTM del VR46, se llevó la victoria y Tony Arbolino terminó segundo. Lo bueno para Albert Arenas... fue una carrera que todavía no había sido en mojado, todavía no se había puesto a llover. Lo bueno para Albert Arenas es que Ai Ogura, el japonés de Honda, que es su máximo rival ahora mismo por el título, terminó en la novena posición. Pero no está todavía Albert Arenas, lo vamos a escuchar ahora mismo en los micrófonos de DAZN, no está todavía Albert Arenas pensando en dónde se coloca Ogura o no. Todavía quedan 5 carreras esta temporada y él solo quiere recuperar puntos, ya es líder.
Creo que aún no es importante saber dónde está cada uno, sino saber dónde estamos nosotros. Y a lo mejor en la última o la penúltima carrera sí que es necesario, ahí ya hablaremos y gastaremos energía en eso. De momento ahora nos basta concentrarnos en pilotar y en conseguir los máximos puntos.
Sam Lowes volvió a ganar más de 4 años después en la categoría intermedia, en Moto2, que esta fue la más tardía, esta coincidió con Fórmula 1. El podium lo completaron Remy Garner y Marco Bezzecchi. Augusto Fernández fue cuarto, el español mejor clasificado, y la categoría reina, por supuesto, MotoGP. Oye, fue una carrera muy rara, muy diferente, sí, porque fue en mojado. Empezaron las tres Ducati de Dovizioso, de Petrucci y de Miller a dispararse no entre ellas, sino a intentar escaparse las tres en comparación con el grupo que les estaba persiguiendo. Lo intentaron finalmente. Danilo Petrucci y Andrea Dovizioso fueron los que se quedaron un poquito como con más gas con respecto al resto. Hasta allí llegó un Alex Rins que estaba desde luego en estado de gracia con su Suzuki, pero que a falta de 2 vueltas para el final se fue al suelo, y esto también propició que Alex Márquez, atención, porque fue una de las noticias de la jornada, Alex Márquez consiguiera su primer podium en la categoría reina de MotoGP en el equipo de Honda HRC, Honda Repsol, y él dice que, lo dijo en los micrófonos de DAZN, bueno, que reivindicarse todavía no.
Un podio en agua tampoco quiere decir gran cosa, pero sí que pues para la motivación te hace seguir creyendo, ¿no? Nunca he perdido la esperanza, siempre sigo creyendo que di el salto en MotoGP en el momento adecuado y creo que esto va a salir adelante, así que estoy feliz de estar aquí, pero con ganas de trabajar y de mejorar.
¿Y de reivindicarse por qué, Poveda?
A ver, es cierto que la temporada no ha estado, o al menos el inicio de temporada de Alex Márquez no ha sido lo que se espera de un piloto campeón del mundo de Moto2 que ficha por el equipo más potente y poderoso de la categoría reina. Si tú fichas, como por ejemplo fue el caso de su hermano, nunca hay que comparar, pero por ejemplo su hermano llegó, fichó, ganó, hizo podiums y de hecho se llevó el título en el primer año en la categoría reina con HRC. Pero para que tengas una idea, es un símil. Si tú fichas para ser delantero del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona, se te va a pedir que marques goles desde el primer día.
Obviamente.
No se va a tener paciencia contigo. Pues a Alex Márquez de alguna manera se le pide eso también. Lo está haciendo muy bien, todo esto no quita que se esté adaptando a las mil maravillas y todo esto no le quita valor a este podium que ha sido en mojado, una carrera que fue de supervivencia, de no caerse, y nadie, ni siquiera él, sabía cómo rueda Alex Márquez con una MotoGP en lluvia, así que hay que darle todo el mérito que se merece a Alex Márquez con este podium. La temporada que viene ya no va a estar en el equipo oficial de HRC, va a estar en el LCR, en el equipo de Lucho Chequinelo, en el equipo satélite, aunque eso sí, con... todos los todos los derechos y todos los deberes también de un equipo, o sea, de un piloto oficial, con todos los privilegios, que no me salía de un piloto oficial, así que esto es lo que ha dado de sí Alex Márquez y en la carrera de ayer. A partir de ahora solo hay que ir subiendo. Por cierto, le felicitó su hermano y dijo que uh-huh, cada uno va evolucionando según sus pasos, según su método, y no hay que compararse con nadie. Y es absolutamente cierto. Completó el podium, se llevó Danilo Petrucci la victoria, completó el podium Paul Espargaró, uno más para Paul Espargaró, doblete español por lo tanto. El de KTM después dijo que no quiere ser el mejor de KTM, que lo que quiere ser es el mejor de MotoGP. Y es curiosa la situación, Escarabajano, porque Paul Espargaró estuvo a punto de conseguir la victoria, o mejor dicho, a punto de conseguir el segundo puesto también, junto con Alex Márquez. La temporada que viene se van a intercambiar los papeles. Alex Márquez, se van a intercambiar concretamente, pero Alex Márquez se va del HRC, uh-huh, y va a ser Paul Espargaró el que llegue a ocupar su moto con su mono y todos sus colores. Así que fue curioso. Del resto, pues Andrea Dovizioso se fue deslavazando poquito a poco. Esta era una de sus últimas oportunidades para seguir en la lucha por el título y la desaprovechó, sí, terminando en esa cuarta posición muy retrasado. Oye, enhorabuena también para Johan Zarco, la próxima temporada en el equipo satélite de Ducati. Terminó en la quinta posición, sexto fue Miguel Oliveira y Takaaki Nakagami fue la siguiente mejor onda en la séptima posición. Al respecto del título, que esto también es interesante, bastante mal los pilotos que están luchando por el título, porque a pesar de que Fabio Quartararo salía desde la pole position y estuvo en esa cuarta, quinta posición en los primeros compases de la carrera, luego se fue viniendo abajo, terminó en la novena posición, pero podría haber terminado más atrás, porque fíjate, el trío que está luchando ahora mismo en la clasificación general, que son Quartararo, Viñales y Rins, no en esas posiciones, pero terminaron Quartararo, el francés, noveno, Viñales, décimo, y Mir, undécimo. Le quitó Viñales de la décima.